intuyo como que podría llegar a pasar algo, pero de ahí a decir que está la ciudad tomada o liberada es medio complicado. Pero bueno, pasamos a la otra entrevista del programa. Ahora estamos con Gladys González. Ella es una activista que lucha contra, bueno, este flagelo verdaderamente llamado SIDA, HIV, que por suerte en la actualidad se ha transformado en una enfermedad crónica. Digo por suerte porque ya no se muere, ¿no? Como antes.
Hacer una aclaración primero. Yo vengo desde la zona de la terminal. Andan todos los colectivos perfectamente bien. No he visto nada, ningún movimiento raro. Está lleno de gente por todos lados en la calle. No vi nada raro. Y bueno,
es la paranoia.
Uno está percibiendo todas esas cosas. Bueno, yo creo que con respecto a esto de los saqueos y todo, yo creo que este hombre, el cordobés, abrió las puertas para que pasen estas cosas.
Sí, puede ser.
Abrió la puerta para que pasen estas cosas. Y es lamentable que una persona, un argentino, esté en contra de los argentinos. Me parece. Sí. Esto lo quería decir porque lo tenía que mirar, porque me cayó mal esto de comentario de que estamos en una ciudad prácticamente tomada. No es cierto. No,
también tiene que ver con la misma paranoia de los medios de comunicación,
sí,
¿no? Como
sí,
que maximizan todo, pero
bueno,
tampoco a veces se puede omitir una parte de la realidad. Si hay una protesta policial, hay que decir una protesta policial. Porque ayer los medios nos dijeron, por ejemplo, que había una protesta policial, nosotros lo dijimos, y luego lo sacó Clarín antes que la capital. Entonces ahí algo que no está funcionando. Pero volviendo
al tema nuestro.
Yo te definía como un activista, pero activista en el buen sentido, porque por ahí esa palabra ha sido cargada de una connotación negativa, pero activista en el sentido de activar, de activo.
Sí, me considero un activista en esta lucha, he sido de las primeras en esta ciudad, pionero en muchos trabajos, ¿no? Nosotros hemos sido en esta ciudad los primeros que han trabajado con taxistas, en la prevención taxista, con camioneros, con las vecinales, hemos sido de los primeros que entramos en la cárcel a trabajar con las personas afectadas.
Sé que te lo habrían preguntado muchas veces, pero contar un poco tu historia personal y por qué te adentras en esto, ¿no? Porque es algo muy complejo.
En el año 88 mi hija tiene un bebé y a los 3 meses de nacido el bebé empezó con algunos problemitas de salud. Creíamos que era el tema de, digamos, el estrés posparto, ¿no es cierto? No, fiebre es muy alta, la internamos y, bueno, la noticia. Era a pedido de su papá y de mi marido y mío, él se le hace el HIV y da positivo, da reactivo.
Claro.
Bueno, ahí empezamos a vivir lo que era la discriminación sobre el tema este, ¿no? Por el sanatorio que estábamos.
Año 1988.
1988. Nos echaron del sanatorio, y lo digo porque ellos lo saben, que yo lo digo permanentemente.
Sí.
Me podía haber quedado con todo el sanatorio.
¿Qué sanatorio?
Después, y pam. Porque me echaron como perro. Peor que a perros, peor. Me dijeron que ahí no atendían sidosa, que me tenía que ir a otro lado. Que me tenía, mi hija 41 grados de fiebre, nadie que se animara a sacarle un váter que tenía, le estaban poniendo suero.
Claro. ¿Cuántos años tenía tu hija?
21. Y su bebé tenía meses, hacía 3 meses que había nacido el bebé. Nos echaron, pero siempre uno encuentra buena gente. Ahí conocí dos seres humanos maravillosos. Uno, el doctor José Auset, que nunca me canso de decir su nombre porque para mí es un petizo que lo amo y para mí es un gigante. Y una chica que fue la única que vino, le abrazó a mi hija, le dio un beso y le dijo: conmigo cuentan. Y que me acordaba su apellido, vos sabés, 23 años después la encuentro en el Facebook, vos podés creer. Sí, yo me acordaba el apellido. Y yo no me acordaba el nombre, pero leo, digo, yo decía Bismarck, con CK, ¿viste?
Bismarck. Claro, como el y digo, general prusiano.
Claro, y veo Bismarck. Digo, ¿no será esta Norma? Me parece que le mando un correo, un mensajito. Digo, perdoname, a lo mejor, si no sos vos, te pido disculpas, pero me pasó esto y esto, y me contesta inmediatamente, soy yo. Claro. Mira, fue como volver a encontrar una hija.
Y 88, ¿no? Vos nombrabas esa fecha, creo que si mal no recuerdo fue cuando falleció Federico Moura. cantante de Virus, creo, 87-88.
Sí, fueron de los primeros.
También por el...
Sí, pero no se lo decía, claro, ¿viste? Claro, claro. Después se salió.
No se veía como una gripe.
Y bueno, mi hija, bueno, gracias a este médico, al doctor Auxé, mi hija la atiende el doctor Lupo. Fue la primera paciente mujer de Lupo, fíjate vos, de cuántos años, de 88. Desgraciadamente ella tenía otros problemas de base, no había medicación, no había nada, absolutamente nada.
¿Estaba en la
ZT? No, nada.
Ah, no, tampoco
no, estaba en la ZT. No, no había ZT, no había nada. En el 88 no teníamos nada acá. Después empieza a traer la ZT desde Miami, que era carísimo.
No sé si era peor que... porque no, la gente que lo han utilizado dice que te destruía células.
No, hizo su, cumplió su función. Claro. Cumplió su función. Y fue muy bueno.
Causaba
en la
náusea,
época de transmisión vertical. Bueno, no había, no había nada. Mi hija en menos de un año muere, ella muere en el 89. Y bueno, yo digo siempre que nuestra lucha empezó en el 88 cuando nos enteramos, pero en realidad cuando, en el 89 teníamos el nene. Cuando ella falleció, el nene tenía 14 meses. Ella se fue de este mundo creyendo que su hijo era sano, pero estaba infectado y teníamos que salir a luchar por él, ¿viste? O sea que duelo no pudimos hacer porque estaba el nene, había que preocuparse de él. Y cada vez que íbamos a buscar los análisis del nene, bueno, era un sufrimiento. Y un día con mi esposo nos levantamos, toda la mañana, ¿viste? Tomamos mate nosotros. Sí. Y nos sentamos y me dice, ¿vos sabés que estuve pensando algo? Digo, ay, ¿no será lo mismo que pensé yo? Tenemos que hacer algo. Sí, me dice, eso es lo que pensaba yo. Me voy al hospital, me encuentro con las chicas, ¿viste? Que yo me encontraba con chicas muy jovencitas con su bebé en brazo. Y viste eso que estaba muy en la abuela, más que nada. Y le decía, che, no lo dejé arrastrarse por el piso, que está sucio, cambiar el pañuelito antes de entrar a la doctora. Esas cosas que hacemos las abuelas. Y después empezaban a preguntarme, ¿usted sabe que mi bebé tiene colitis? No sé qué hace usted cuando el nene pasa. Nos teníamos así una relación buena. Y ahí le dije, chicas, me gustaría poder hacer algo. Estamos muy solos. Necesitamos algo. Entonces, algunas de las chicas me decían, mis padres no saben, la mayoría no sabía. Y decían, los padres tienen que saber, las mamás tienen que saber. Me dice, no, pero mi mamá se va a morir. Le digo, no, ustedes están equivocados, las madres sacamos fuerza donde no tenemos para ayudarlo a ustedes. Así que una me pidió que fuera a la casa, le digo, yo no le puedo decir a tu mamá, es tu obligación decírselo. Bueno, fui a la casa y me presenta la mamá, me dice, la invité a la señora que nos encontramos a tomar mate, y ahí la madre me miró y dice, mamá, tengo que contar algo. Y la madre la miró y le dijo, yo ya lo sé. Y ya me lo imaginé, dice, cuando le invitaste a ella, que yo ya la he visto, dice, yo ya me lo imaginé. Fue nuestra primera secretaria de la organización.
Ahí se constituyen como
ahí fue civil. Que empecé a juntar a la gente y bueno, nos reuníamos, éramos padres, abuelos, tíos, hermanos, que no teníamos ni la más pálida idea de lo que era una ONG. Y entonces, nuestra intención era formar un grupo de apoyo, apoyarlo entre nosotros. Y ahí una de las chicas dice, ¿por qué no armamos una organización? Fundación no, que fundación era caro hacer.
Claro, otro capital.
Pero vamos a hacer una ONG, vamos, empecemos a formarnos. Y ya ahí uno dijo, vamos, que le vamos a poner organización que de enfermos. No, organización familiares porque nace con familiares. De enfermos no. Ahí se me ocurrió a mí, dice, no, no, nosotros familiares que vamos a enfrentar. ¿Eh? Que vamos a salir a enfrentarnos con esto. Y ahí quedó organización familiares enfrentando al SIDA. En ese momento era en el patio de mi casa, que es mucho más grande que esto, 60 personas. Ahí salió, se eligió la comisión, se hizo todo y empezamos a trabajar. ¿Qué íbamos a hacer? Nadie sabía nada. ¿Qué veíamos? La discriminación que había en los hospitales. Empezamos a poner por ahí. Claro. Ahí empezamos con los claro, que los médicos no lo atendían. Eran discriminados todos los médicos que atendían a estos chicos. Vos ibas a buscar al médico y te decía, sí, el médico atiende SIDOS hasta allá. ¿Viste? Entonces empezamos a hacer esas cosas y con éxito. Nos fue bien en este reclamo nuestro. Y así hasta que el problema que teníamos es que la empieza a venir la ZT, en el año 91 se arma el programa municipal, por esa misma fecha. Nosotros somos más viejos que todos los programas. Empezamos antes que ellos. Empezamos a ver que había ZT que se traía de Miami, pero en aquel entonces $300 era mucha plata. Leo, con mi esposo, leemos un día una noticia de que un laboratorio argentino lo estaba trayendo, lo estaba teniendo. Me pongo en contacto con ellos, una gente maravillosa que enseguida entendió el problema, me manda el visitador médico, arreglamos y juntamos entre todos, compramos los primeros frascos acetate. Siempre digo que hay una sola cosa que no me acuerdo bien, pero tengo tan grabado. Lo pagamos 137,90 o 139,70, ¿no? Y compramos lo que podíamos, porque cada uno ponía, algunos ni lo tomaban, ¿no? Poníamos un poco cada uno, se compraban 5 o 6 frascos y se repartía para 10 días, pero había que tener para los 10 días después, ¿viste? Así que era permanente.
Nombraste, avanzando un poco en el tiempo, los programas municipales, ¿no? ¿Cómo evaluás la actividad que hace en este caso el municipio para tratar de contener y en todo caso de ayudar a los pacientes que hoy en día están infectados con esta enfermedad?
Bueno, mira, los hospitales municipales, yo tengo que hablar en cuanto a atención médica. En el hospital de niños fue atendido mi nieto, excelente, excelente. Una calidez y una calidad increíble, ¿no? Muy bien, aparte muy predispuesto a escuchar lo que uno, las propuestas de uno. Siempre hubo muy buen feeling con ellos y muy buena intención de hacer las cosas como se debe. Los médicos de todos los hospitales de Rosario, todos, municipales y provinciales, atienden todos el tema. Eso es un gran avance, una gran cosa.
¿El municipio invierte lo que tiene que invertir?
El municipio formó en el año 92, un concejal, fue en aquel entonces el doctor Oyola, que fue nuestro primer coordinador de programas, fue el doctor Lelio Manchaterra. Se arma el programa municipal de SIDA, el PROMUSIDA. Nosotros integramos como comité asesor el programa, el comité ejecutivo, comité científico, comité asesor. Nosotros somos comité asesor. Están las ONG, tendría que estar conformado por otra gente, pero nunca se logró, pero está toda la mayoría de la ONG. Sí, en realidad cumplimos una función muy pobre, pero hemos tenido las reuniones en su momento con la Secretaría de Salud, que era Mónica Fey, con el doctor Lavarello tenemos una excelente relación, que es el coordinador del programa, y logramos que se definiera un monto de una alicuota, un monto para las ONG. Y eso se respeta a rajatabla. Todos los años, desde el año 98, todos los años, aún en los momentos más difíciles del país, siempre hubo, se destinó una parte de ese dinero. A veces se demora un poco más porque hay propuestas que presentan proyectos, ¿no es cierto? Una cofinanciación. Claro. Eso se respeta. Y en realidad nosotros tenemos buena relación, porque ¿qué pasa? Que con el doctor Lavarello hace muchísimos años que nos conocemos, ya hay una amistad, tenemos un diálogo más directo, ¿me entendés? Lo mismo que con el programa provincial, que está el doctor Bortolossi. Con el doctor Raúl Bortolossi tenemos una excelente relación. Ahora, que se haga todo lo... yo creo que estamos fallando en algunas cosas.
¿En qué estamos fallando?
En trabajar más sobre los grupos más vulnerables. Y más así en las periferias. Yo digo, el otro día escuchaba...
¿Gente por situación de pobreza o...?
Gente que no va al hospital. Nosotros hicimos un trabajo muy importante con villas, con asentamientos irregulares. Trabajamos Villa La Cerámica, La Florida, Belgrano, Barrio Belgrano, de la vecina Belgrano, no, Mariano Moreno, creo que es, no me acuerdo bien, Palme Granero.
Sí.
Y Parque Casas. En esa zona, Palme Granero, Parque Casas, La Florida, Cerámica, hay asentamientos importantes. Nosotros entramos en todos esos asentamientos. Y en uno de ellos encontramos gente que había muerto y no sabían de qué había muerto. Sin atención médica. ¿De qué había muerto? Cuando nos dijeron cuáles eran los síntomas, nos dimos cuenta enseguida.
Claro, pensaban que era una
gripe. Y ahí preguntamos, ¿y hay criatura acá? Sí, esta nena, este nene, son hijos de la persona que falleció.
Claro.
Ahí nomás.
Ahí cerraba todo.
Vamos a sacar turno los médicos, ¿eh? Sí. Nos encontramos con que había muerto de SIDA. Claro. Entonces, a esa gente a la que tenemos que llegar. Después estamos diciendo, ustedes lo habrán escuchado, que el ministro de Salud de la Nación dice que hay 170.000 infectados, de los que de 70 a 100.000 no lo saben. Y hablamos del final, que este es el año de la cura del SIDA, me parece ridículo. Y no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Mientras en el mundo no haya atención universal para toda la gente, y mientras haya esos 70, 100 mil que no lo saben, el SIDA sigue creciendo.
Pero eso también no tiene que ver, no sé si coincidirás conmigo, con un poco haberse relajado por parte de la gente, ¿no? Ser más promiscuo, no tomar los recaudos que antes tomábamos, porque hoy dice la gente, bueno, ya no puedo, no se muere de SIDA hoy la gente. Con los medicamentos,
sí, se muere
de SIDA.
Se muere el que, yo digo, no se mueren de SIDA, voy a ser más dura todavía. No se mueren de SIDA, se mueren de estupidez.
Claro.
Porque abandonan los tratamientos, pero le parece que ya están bien, porque me cansan las pastillitas, pero esas pastillitas que otros no tuvieron, y ellos tienen la suerte de tenerlas, y no la aprovechan.
No, igual,
abandonan los tratamientos, dejan, no se hacen los controles, claro. O toman las pastillas como quieren.
La otra vez lo escuchaba Alex Freire, un pionero de la materia a nivel nacional, que él comentaba que, es más, veía un programa donde él había participado, del doctor Sokolinsky, donde mostraba las pastillas, eran como 12. Era impensado tomar eso, que ahora son 3 o 4 todas comprimidas.
De eso te lo puedo decir. Mi nieto,
era increíble,
que llegó a tomar solamente AZT.
Y encima con horarios.
Sí,
a tal
sí.
hora, porque si no se te vencía el...
Sí, eso es relativo. Hay que ser cumplidor en tiempo y forma. Es cierto. Y el 100%. Eso es la efectividad de la medicación. Pero ¿qué pasa? Que cuando mi nieto tomó AZT, fue el primer niño que a 12 le tomó AZT, que venía en cápsula y se lo dividían en el hospital de niños y le hacían los paquetitos con lo que él tenía que tomar. Bueno, con ese toma y otro, eran 27 por día, una criaturita de 3 años. Era tremendo, porque tomaba profilaxis para esto, profilaxis para el otro, profilaxis para el otro, porque no había otra medicación. Ahora, cada vez se ha simplificado más. Ya estamos prácticamente hay gente que toma dos cápsulas por día, y estamos llegando a una por día, y se habla de una medicación que está pronta a salir, que es una por mes.
Increíble, ¿cómo avanzar?
Entonces, recién? Tenemos que decir.
Increíble,
eso. Y esto, modestia aparte, pero es una lucha de las ONG. Esto lo han hecho las ONG, la sociedad civil.
Uh-huh.
Nosotros en el 98, cuando empiezan a aparecer las organizaciones de personas viviendo, nosotros ya habíamos hecho el trabajo más importante. ¿Cómo? Todos unidos. Pero después, intereses por ocupar espacios internacionales hicieron que se dividiera la cosa. Y otra de las cosas que pudrió mucho el trabajo de activista de las ONG fue la plata que venía del exterior.
Perfecto. Ahora vamos a un corte aquí en el programa, y luego, para cuando volvamos, quiero que le comentes a la gente cómo puede hacer para acercarse a ustedes, para contactarse, etcétera, etcétera.
Extraño en las tardes, quizás no es así.
Continuamos aquí en Real Malicia con Gladys González, que ha venido con Mili, ¿no? Saluda.
Hola.
Que además canta.
Sí.
Tengo entendido.
¿Contesta?
Sí.
Va a romper el estudio, Mili, porque estaba revolucionando todo. Abría la puerta, cerraba la
sí,
puerta.
Sí, no, es inquieta, no puede estar nunca quieta, todo el día se pasa cantando, gritando. Yo le digo que me aturde a veces, pero la verdad que no valoraba la voz que tiene. Tiene una voz muy linda y bueno, está cantando con una profesora, está mientras va con Cecilia Petrocelli, con Aide Calzone, y su otra profesora es Marianela Grifone.
Te preguntaba, ¿cómo puede hacer la gente que piensa que tiene esta problemática, pero a veces no se anima a ir a hacerse el test? ¿Puedo hablar con ustedes?
Sí.
¿Cómo puede contactarse?
Sí, sí.
Porque digo, es como un calvario interno, una procesión interna.
Sí, mucha gente vos le
decís, en la que uno por ahí se encuentra solo y quizás no tenga...
Vos mucha gente le decís, ¿te hiciste alguna vez la análisis? No, no me lo hice. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo porque hoy, sabiéndolo a tiempo, hay buenos tratamientos y se puede llevar una vida totalmente normal, muy buena calidad de vida. Hoy ya incluso la persona que tiene que iniciar un tratamiento lo va a hablar con su médico, van a buscar la mejor forma, lo que menos le moleste, lo más cómodo para él y todo, para ella. Yo siempre les digo que ante la duda hay que hacerse el análisis.
¿Dónde concurría el CEMAT,
nosotros,
por ejemplo?
Nosotros hacemos los análisis. Nosotros los días, todos los lunes, de 18 a 20, hacemos 5 análisis con una sola extracción, sin ningún costo. Totalmente gratuito, anónimo. San Lorenzo 4244, es donde está nuestra sede. OFED, lunes.
Sería ahí,
entre Río de Janeiro y Valparaíso. 4244. El teléfono 437-3633. Y nuestro mail es ofes@ofes.org.ar y tenemos página www.ofes.org.ar.
Lo que
los análisis que hacemos, los 5 análisis que hacemos son HIV, BDRL, hepatitis B, hepatitis C y Chagas.
Sífilis.
Porque mucha gente no sabe lo que es BDRL, entonces ella lo aclara.
Claro.
Nosotros trabajamos hace...
El más usual de estos análisis sería el...
El HIV, el BDRL.
Claro,
y todo, y las hepatitis. Porque hoy son de transmisión, ¿no es cierto? Son todas enfermedades de transmisión.
¿Por qué esto? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Hepatitis C? ¿Por qué? Porque antes no estaban tan presentes.
No, lo que pasa es que no se sabía.
Claro.
No se sabía, hoy ya tenemos la vacuna. Y creo que en poco tiempo más vamos a tener también las vacunas para la hepatitis C. O sea que hay muchos adelantos científicos a partir del SIDA. Todo esto ha empezado a aparecer a partir de todos los estudios que se hacen del SIDA. Y te digo, nosotros trabajamos con varias poblaciones, trabajamos con adultos mayores, trabajamos con jóvenes, trabajamos con taxistas, trabajamos con camioneros y con un grupo que trabajamos hace muchos años con las trabajadoras sexuales. Y vos sabés que este trabajo de hacer los estudios, nosotros fuimos los primeros que fuimos al sitio de trabajo, digamos, íbamos a su lugar de trabajo, ahí con una trafi le hacíamos los análisis, se los llevábamos la semana siguiente, y hemos logrado que en casi 5 años no tenemos ni un positivo.
¿Eso lo hacen en contacto con el sindicato AMAR o por ustedes?
No, nosotros con AMAR trabajamos juntas y teníamos muy buena relación. Siempre hemos tenido relación con otras ONG, salvo con algunas que es irreconciliable el trabajo, ¿no? Sobre todo con organizaciones que han violado la confidencialidad o que hacen otros negocios.
Claro.
Con esas no tenemos nosotros ningún tipo de relación, porque con AMAR hemos tenido muy buena relación en la época de Sandra Cabrera.
Claro.
Con ella trabajamos mucho, bien, empezamos, nosotros habíamos empezado antes, pero hemos sido pioneros en muchos trabajos. Ya te digo, acá tenés Preventacho, fue el primer, lo primero que se presentó acá, adultos mayores. Cuando nosotros presentamos el proyecto de adultos mayores, a mí me dijeron, ¿adultos mayores?
Hoy en Rosario
fueron los más olvidados.
No tengo la información exacta, pero ¿qué hay? ¿Mayor cantidad de mujeres o de hombres infectados?
No, en realidad lo que se habla mucho, lo dijo el otro día el mismo coordinador del programa municipal, que es el doctor Damián Lavarelo, que ha crecido en los chicos gays, jóvenes y en adultos mayores. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa. Y lo que te decía cuando terminábamos hoy, ¿por qué está tan podrido todo? Que pudrió todo la plata que viene del exterior. Porque se han presentado maravillosos proyectos y se rinden muy buenos informes, pero el trabajo no se ve. Porque en este momento el Fondo Global, que es el que financió muchos de los trabajos que se hicieron, ha hecho nada más para minorías, ¿no? Trans, gays, ¿y dónde está? Si está creciendo, se está haciendo el trabajo y bien. Eso es lo que a mí me preocupa.
Es el interrogante.
Yo me lo pregunto yo misma. Nosotros hemos tenido un proyecto que fue, fui una de las organizaciones elegidas, porque desde nuestro comienzo nosotros trabajamos el tema de herencia. Entonces, hasta misma ONG pedía que fuéramos nosotros quienes lleváramos adelante ese trabajo. Pero no lo hicimos solo, lo hicimos con todas las ONG, la mayoría de las ONG de Rosario.
Claro.
Todos tenían su participación. O sea que fue un buen trabajo el de adherencia. Que se repartió unos libritos, se hablaba con la gente, se los acompañaba. Y bueno, y es lo que hacemos permanentemente. Nosotros trabajamos mucho con Empalme Grande, con la vecina de Empalme, con la vecina de
Parque. Con el amigo Lalín.
Con Lalín y con Arce, con los dos. Son dos personas con las que trabajo, que siempre escucharon el tema y les interesó, y claro, se preocuparon y nos dan el espacio. Y no todos son iguales.
Te agradecemos mucho el contacto.
No, al contrario.
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Tema que daría para hablar 400.000 programas.
Bueno, quiera, siempre
luego va a estar reproducida la entrevista en una de las noticias, seguramente. Y
sí, un regalito,
chicos.
Bueno, hoy es sábado. Si salen, acá lo dice bien este folleto, disfrutemos, pero con responsabilidad.
Perfecto. Vía de, por las dudas, vía para comunicarse con ustedes, Facebook.
Por Facebook, bueno, pero por Facebook es personal, no lo mezclo. Pero tienen el mail, que es ofes@ofes.org.ar, o en la página. O al 437-3633, que siempre, si alguien no está en ese momento, deja el mensaje y nosotros nos comunicamos.
Perfecto. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao.